Neil, tremendo, ¿eh? Tenemos primero a Rodrigo Krell, él es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de la Productividad. Y además, en conjunto, tenemos a don Javier Hurtado, él es gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Rodrigo, Javier, muy buenos días. ¿Cómo les va?
Hola, ¿cómo
Hola
están?
Fernando, hola Gonzalo, hola Javier,
Hola,
buenos
¿qué
días.
tal?
Mira,
¿Cómo están?
tenemos
¿Cómo están?
en pantalla a Javier, a Rodrigo no lo vemos, pero lo
Sí.
escuchamos muy bien, ¿eh? A los dos lo
Sí.
escuchamos muy bien, en realidad.
A Javier lo vemos perfecto.
Así
Se le
es.
echa de menos.
Aquí
Yo no
lo
había
vemos.
hablado con él hace rato.
Claro.
Hace tiempo que no hablábamos, sí.
Oye, bueno, hoy día tenemos harto tema, así que vamos directo al grano si les parece. Quiero partir preguntando, Rodrigo, en el fondo, ¿cómo están viendo ustedes la evolución de los índices de productividad una vez que se empezaron a abrir digamos, las regiones en nuestro país? Con la productividad pasó algo curioso este año, ¿eh? Porque en algunos meses como que la productividad subió, a pesar de que está, no sé, un porcentaje relevante del país, ya sea en sus casas, si, o trabajando, digamos, a media, o en estado de suspensión de empleo. Entonces, ¿cómo se ha movido esto? ¿Qué están viendo desde que se reabrió o se empezó a reabrir Chile, Rodrigo?
Sí, mira, nosotros no solemos mirar la productividad en horizontes de tiempo tan cortos. Creemos desde la Comisión que la productividad es un fenómeno eminentemente de largo plazo y que cuando uno empieza a hacer mediciones en ventanas de tiempo muy cortas, empieza a capturar otras cosas que no son en verdad, ¿cierto?, el concepto de productividad que uno tiene en la mente, que es qué tan inteligentes al final y qué tan, ¿cierto?, efectivos somos para transformar factores productivos, insumos, en valor productivo. De todas maneras, nosotros, y dentro de ese contexto, ¿cierto? Nosotros, nuestra preocupación es la de la productividad de la construcción desde aproximadamente el año 2005, que está estancada, más aún que la productividad de la economía chilena en general, y es más dramático aún cuando comparamos con otros países. Lo que ha pasado en la productividad en este tiempo de pandemia es tan excepcional que responde más bien a fenómenos no relacionados con la eficiencia productiva del sector, que es lo que nos preocupa a nosotros, sino más bien, bueno, el contexto de emergencia al cual estamos enfrentados.
Ahora, pero déjame hacerte una contrapregunta, Rodrigo, pero y siguiendo en el ámbito de la productividad, uno pensaría, si un extraterrestre hubiera venido hace 5 años al mundo, digamos, y en particular a Chile, y ahora llegara este año, se encuentra este año con muchas herramientas digitales, la gente teletrabajando. ¿Creen ustedes que eso va a impactar positivamente la productividad en el mediano plazo, ocupando un poco tu filosofía de no medir la productividad en el corto plazo?
Sí, nosotros creemos que sí, que obviamente la pandemia ha acelerado muchos cambios tecnológicos en la forma en que trabajamos. Yo estoy teletrabajando, por ejemplo, hoy día, y eso va a impactar a muchos sectores y muchos de esos efectos son en la dirección de incrementar la productividad. Entonces, hay buenas razones para pensar que el efecto neto es que la productividad se va a incrementar producto de esta aceleración tecnológica que estamos viendo ahora.
Oye, paso a preguntarle a Javier, porque el sector involucrado en particular que escuché, y me imagino a la que hace referencia Rodrigo también, de la construcción respecto a la productividad del sector, salió como el segundo más bajo de la OCDE. Tú como gerente de estudio de la Cámara Chilena de la Construcción y conoces también el sector, Javier, ¿qué te causa sorpresa el dato o no? ¿Qué cosas se están haciendo, etcétera?
A ver, el dato en sí, la posición en el ranking puede que te cause una u otra sorpresa, pero que la productividad en Chile era mala, o es mala, digamos, no es una sorpresa. Solo ya hace tiempo atrás, ya de hecho, este estudio parte hace un año, y desde antes de eso ya como Cámara habíamos hecho algunos estudios macro, sectoriales, digamos, de productividad, y mostraban que la productividad del sector se había estancado, incluso había disminuido, digamos, en los últimos años, digamos. Y eso claramente era contrario a lo que estaba pasando con el resto de la economía. Ya, y de hecho eso ya estaba, lo teníamos súper claro visto en lo macro. Ahora lo interesante era poder trabajar en poder medir cuáles son los efectos, cuáles son las razones, qué cosas, qué palanca hay que mover para efectivamente mejorar la productividad. Pero que eso es lo interesante del trabajo que hemos hecho con la Comisión Nacional de Productividad, digamos, y con la consultora Matrix, digamos, de poder hoy día, sabiendo un poco que la productividad era mala, poder en el fondo determinar cuáles son las palancas, los motores que hacen que uno pueda modificar este fenómeno, digamos. Eso es la parte importante.
¿Y por qué es mala? ¿Por qué es mala la productividad, Javier? ¿Dónde están los problemas?
Hay varios factores. Yo diría, desde el punto de vista de la industria, yo diría, hay varios factores propios de la industria, como es, por ejemplo, la integración de la cadena de valor. Por ejemplo, acá todavía se trabaja muy separado cada parte de la construcción sin mirar la otra parte. O sea, acá, no sé, pues se planifica un edificio, lo hacen un grupo de personas, se planifica, después llega otro grupo que construye, después llegan otros grupos que van habilitando distintas partes y al final llegan los otros grupos que administran, digamos. Pero hoy día en el mundo una obra es mucho más continua, debe estar integrado desde el primer día todos los actores, de tal forma de optimizar un montón de cosas, digamos, producto de la obra en sí. Eso por el lado de la obra misma. El capital humano, sabemos que el capital humano de la construcción de falta de capacitación, tenemos súper claros los déficits en conocimiento, los déficits de la prueba PISA, por ejemplo, son súper claros, y hace falta capacitación de profesionales más calificados. Todos hemos visto que la construcción es básicamente mano de obra, pero descalificada mucha, digamos, ya, que la sacas tú de gente que está terminando, no sé, por el colegio, lo que sea, y entra a trabajar en las obras. O sea, hay un tema de calificación de personas súper importante. Y tercero, yo te diría, hay un tema institucional que hace que los procesos, que la tramitación, la burocracia y un montón de cosas detrás te ralentizan muchísimo una obra. De hecho, por ejemplo, en obras de infraestructura, que usa mucho ahí el tema de burocracia, bueno, acá nos dimos cuenta que la generación de productos por persona, las personas que generan $99 por día, digamos, eso es lo que produce un trabajador en una obra de
comparado con cuánto produce en Estados Unidos.
Contra 317. O sea, en el fondo tenemos una caída de 220% de productividad con el promedio de los países mirados por la OCDE, digamos. O sea, ciertamente, y en el caso de edificación es un 53% menos. O sea, ciertamente estamos viendo números ahora, que es lo que queríamos hacer, medir, ¿ya? Números bastante gruesos que son importantes de poder abordar, digamos, y ver con las palancas que vimos cómo vamos a poder activar que esto mejore, digamos.
Ahora, Rodrigo, Javier, y bueno, te sigo la pregunta a ti, Javier, primero. Hay $220, 220%, dijiste tú, de diferencia entre lo que produce un trabajador en Chile versus lo que el promedio de la OCDE. ¿Cuáles son los factores más relevantes que explican esa diferencia? ¿Dónde está el gap, digamos, más? ¿Es un problema de falta de herramientas, de capital? ¿Cómo explicamos el 80-20 de esta diferencia?
Bueno, esto es productividad laboral. ¿Ya? Y cómo se explica principalmente, uno, en el caso de la infraestructura, que es el caso que estás mencionando con esos números, tiene mucho que ver con el proceso, con la forma que se ejecuta el proceso. Acá los procesos se demoran más de lo que se estima y cuestan más caro de lo que se estima. Entonces acá hay un problema, que hay un montón de etapas que son complejas en Chile, por ejemplo, un cambio de servicio, por ejemplo, un permiso puntual, por ejemplo, un hallazgo arqueológico. Son todos elementos que te van imponiendo mucho más costo y mucho más plazo, digamos, a las obras en Chile. Acá hay un tema por ese lado institucional, de regulación, que es importante de poder en el fondo activar, digamos, y poder mejorar, digamos. Y por otra parte, el tema propio de la empresa. O sea, yo creo que el tema de mejorar la cadena completa de valor, de capacitar a las personas mucho mejor, digamos, de buscar gente con más capacidad, el problema de la integración de tecnología, la prefabricación de algunos elementos, son elementos clave que hoy día en el mundo tú ves que cuando haces un edificio ves mucho más estandarización y prefabricación. Acá en Chile todo es una artesanía in situ, digamos. Entonces la verdad es que al final tú te requieres incorporar esas tecnologías también para mejorar la productividad, ciertamente.
Oye, y en esa línea, Rodrigo, ustedes desde la Comisión Nacional de Productividad han muchas veces levantado informes un poco de cómo se puede empezar a cerrar este gap. ¿Ven avances?
¿Cuáles son las palancas?
Claro, ¿cómo? Y o sea, la pregunta es una pregunta doble. ¿Cómo se puede? Y si has visto avance en esta línea, digamos, de ir cerrando estos gaps.
Sí, de todas maneras. Nosotros en este estudio realizamos 73 recomendaciones de política que apuntan a solucionar las brechas, cerrar las brechas del sector. Es un estudio un poco particular comparado con los otros que hemos hecho, en que encontramos demasiadas causas para esta, es muy, muy multicausal este problema de productividad. Entonces, no hay una bala de plata, no hay una gran medida que yo te diga, mira, va a solucionar el 80% de esto. Ahora, hay algunos muy importantes, sobre todo en temas de infraestructura pública, por ejemplo, tenemos falencias en términos de institucionalidad que son súper graves. O importante. Por ejemplo, nosotros no tenemos una metodología para decidir si es que un proyecto se va a realizar como una concesión o como una obra pública tradicional. En otros países, y aquí no estoy hablando solamente de Noruega, de Finlandia, de Nueva Zelanda, sino que Perú, por ejemplo, hacen un análisis de value for money. O sea, ¿dónde está mejor invertido cada peso y qué, en qué caso conviene, por ejemplo, hacer una concesión o una obra pública tradicional? Y eso debiéramos implementarlo. O sea, eso realmente solucionaría algunos problemas. Por ejemplo, relacionando con los tiempos muertos que hablaba, que mencionaba Javier, nosotros tenemos el caso del Hospital Sotero del Río, por ejemplo, que pasó de ser inicialmente, ¿cierto?, iba a ser concesionado, cambió el gobierno, se retrotrajo la decisión, iba a ser tradicional, y ahora nuevamente volvimos a la movilidad original. Eso causó un retraso de 10 años, en que, bueno, el público no recibe el servicio de la infraestructura que debía haber recibido. Eso es una pérdida de productividad, mal uso de los recursos, por ejemplo. O sea, de ese tipo de cosas estamos hablando.
Ahora, una pregunta para los dos. Perdona, Fernando. 73 razones, es como al final...
Recomendaciones.
No, está bien. Yo me imagino que serán todas muy sesudas, pero al final hay que partir por alguna cosa, ¿no? Yo prefiero concentrarme en lo que se puede accionar. ¿Cuáles son los elementos por los que se puede empezar a trabajar?
Sí, muchas gracias por llamar la atención con el punto. Nosotros priorizamos, hacemos una priorización en términos de lo más urgente y además lo más factible. Nosotros tendemos a privilegiar en este caso medidas que pueden ser implementadas de manera administrativa sin mediar un proyecto de ley, por ejemplo, que se tienden a ser mucho más largas y más complicadas, ¿ya? De ahí hay 15 medidas que nosotros encontramos que tienen esos dos criterios, digamos, que tienen alto impacto y además son relativamente más fáciles de implementar.
¿Tienen la lista ahí? ¿Tienen la lista a mano, no? De algunas de ellas, para entender de qué estamos hablando.
Sí, oye, yo por mientras Rodrigo se vende la lista, iba a preguntar, Javier, Rodrigo, ¿hay algunas de estas cosas que tienen que ver con cambios que son lentos, que por ejemplo tienen que ver con cambios en capital humano, digamos? ¿Cómo están viendo la adaptación de las industrias, en particular la industria de la construcción, respecto a los cambios tecnológicos? Estamos viendo la digitalización, la automatización de los procesos. ¿Creen ustedes que las empresas están acelerando el paso hacia allá o falta todavía mucho, Javier?
Yo creo que están partiendo. Yo creo que están, como muestra este estudio, están a un nivel muy básico todavía, ya recién partiendo en el tema, recién introduciendo en serio en esos temas. Ahora, acá hay que separar, o sea, en capital humano hay mucho que hacer. Acá el CENSE juega un rol importante mejorando el CENSE, digamos, y viendo cómo tú haces capacitación de verdad, digamos, los trabajadores en función de las demandas realmente necesarias por la industria, digamos. Y eso es un tema súper importante. No que cualquiera se califique en lo que quiera, sino que hay que tener también un paraguas de cuáles son las demandas que requiere la industria en los próximos años, bien definido, y en base a eso generar las capacitaciones correspondientes. Eso por un lado. En tecnología, ciertamente hay una gran tecnología que ya está entrando en Chile de a poco, digamos, que es el BIM, que es como en el fondo tú vas haciendo tu proyecto y todas las partes funcionan en esta planificación del BIM, digamos, ¿ya? Y eso ya existe en algunas empresas que están haciendo montados los proyectos a través de BIM, ¿ya? Y claramente eso hay que empujarlo mucho más, digamos, ojalá todos los proyectos públicos pudieran estar involucrados con BIM, porque BIM es un modelo de gestión de alguna forma que integra desde el diseño hasta la operación, hasta el final del proyecto, con todas sus especialidades, con lo cual te hace que sea mucho más eficiente mirar desde el principio, digamos, todo el proyecto completo, digamos, y viendo cómo los insumos y cómo los materiales van funcionando en toda la cadena. O sea, creo que esos elementos están en Chile y están en algunas empresas, pero acá ciertamente lo que hay que hacer es generalizarlos. O sea, hay que generalizarlos. Lo otro es estandarización y, por ejemplo, estandarización y prefabricación. Nos dimos cuenta que en el caso de las alturas, por ejemplo, en un departamento, sabes que encontramos 23 diferentes alturas del departamento. Cuando un departamento tiene distintas 23 tipos de alturas distintas, la verdad, ¿cómo estandarizáis? Tenéis que empezar a buscar en el fondo cuántas son las alturas.
Fíjate el gallo que hace ventanas, tiene que tener 23.
El gallo que hace ventanas, que hace puertas, digamos. Entonces, la verdad que ahí te das cuenta que hay un montón de elementos que son ya de la industria, digamos, que tenemos que estandarizar y tenemos que buscar cómo industrializar, digamos, parte de la pega, digamos.
Pero ¿por qué no pasa eso?
Perdona,
Gonzalo.
No, sí sé, pero es que deja de explicar lo que es BIM primero, porque Building Information Modeling es una tecnología que, como mete modelos 3D, te permite ir coordinando todo el proceso productivo de la construcción, que es muy interesante. Yo la conozco por temas profesionales, lo que mencionaba Javier. Ah, dale, Gonzalo.
Qué raro que sepas, Fernando.
No.
Oye, sabe todo, sabe una cosa especial.
Oye, y lo que no sabe,
lo que yo no sé, porque esta conversación es súper interesante a nivel de las mediciones, pero es tan brutal la diferencia que ve uno entre una construcción en Chile y una construcción de lo que uno ve, no sé, en Netflix, sacar un documental de cómo los americanos hacen una casa, es una cosa inexplicablemente distinta. O sea, yo no sé si el tema de estructura de la industria, de incentivos, de cultura, pero los gringos llegan a las 8:30 a.m, empiezan a trabajar, cada uno hace lo que tiene que hacer y tratan de salir lo más rápido posible. ¿Por qué acá en Chile es tan distinto el proceso?
Porque la mezcla que te decía al principio, yo creo que acá la construcción básicamente, si lo pensamos de verdad, es bastante artesanal.
Ya, o sea, pero ¿por qué no hay alguien que toma ese? Porque los mercados relativamente perfectos dicen que debería haber constructoras que identificaran ese problema y que fueran capaces de profitar de esa ineficiencia, siendo más eficientes.
Bueno, yo comparto esa teoría, la comparto 100% ese punto, pero claramente cuando tú tenés márgenes suficientes probablemente hayas podido trabajar en la historia con un precio razonable, los incentivos a cambiarse un poco. Ahora, han entrado actores, y eso es absolutamente interesante lo que están planteando, porque han entrado actores extranjeros a construir en Chile, por ejemplo, las grandes concesiones o otras empresas grandes, ¿cierto? Que todos sabemos. Pero al final, fíjate que cuando uno ve las mediciones reales, alcanza la misma productividad que los locales, digamos, ¿ya? Y pasa al revés, ¿eh? En minería nos dimos cuenta que iban empresas mineras porque tú a trabajar al extranjero, Australia o otras partes, y alcanzaban la misma productividad del país en que llegaban al día siguiente, digamos. Entonces acá tiene mucho que ver la cultura y tiene mucho que ver también acá la parte institucional. O sea, acá la parte institucional, por ejemplo, la demora, los permisos, la burocracia, todas estas cosas que, por ejemplo, la resolución de conflictos. Acá todos los conflictos de una obra, que toda una obra por definición tiene muchos conflictos, digamos, ya puntuales, acá al final los conflictos tienes que resolverlos en la corte. O sea, no hay ningún mecanismo en la obra tradicional pública, no hay ningún mecanismo para resolver los conflictos, por ejemplo. Esa cuestión termina en juicio, que son años, digamos. O sea, claramente hay una institucionalidad y una cultura, digamos, con esa institucionalidad que ha funcionado por muchos años y eso hace que las cosas pasen como se hacen. Ahora, acá hay que cambiar. Yo creo que ese es un tema que tenemos que, bueno, todo a cambiar, la institución, la institucionalidad, la cultura interna, eso va a tomar tiempo, no va a ser un proceso rápido, digamos, pero hay que partir con los quick wins. Yo creo que hay que partir con algunos procesos, digamos, sobre todo en la parte institucional, que son más rápidos, sobre todo lo que no requieren cambios de ley, lo que requieren algunos reglamentos, ¿no? Hay que cambiarlos rápido, porque eso te produce el cambio en los incentivos inmediatamente.
Oye, o sea, Rodrigo, para ir cerrando, no, se nos acabó el tiempo. Si tuvieras que elegir dos medidas de las 73, como me preguntaba Gonzalo, ¿dónde hay que hincar el diente en el cortísimo plazo, en tu opinión?
Mira, en el cortísimo plazo yo mejoraría, y esto es administrativamente, no me había proyecto de ley alguno, mejorar el proceso de los cambios de servicio que mencionaba Javier, las expropiaciones que pueden tener los proyectos parados muchísimo tiempo, los hallazgos no previstos, como los arqueológicos, todo eso es materia de reglamento. Y por lo tanto puede tener un impacto rápido. Gestión más eficiente de las modificaciones de contrato de obra pública, eso también. No tiene que medir una nueva ley para tener una mejor gestión cuando se modifica un contrato, que puede ser muy muy costoso. Y también, bueno, la organización del trabajo de las obras. Fíjate que muchas veces las municipalidades imponen horarios más restringidos que los de la norma de emisión de ruido. Y eso, la misma Contraloría ha dicho que es ilegal, no se puede hacer, y las municipalidades siguen haciéndolo. Porque esto se acorta los turnos, te dificulta el trabajo y te hace al final más productivo. Todas esas medidas son implementables en el corto plazo y ayudarían en alguna medida a una reactivación más ágil en este contexto en el que estamos.
Muy muy claro, digamos, el mensaje aquí a los que nos están escuchando, probablemente muchas de las autoridades que están encargadas de eso, así que para ellos también va el mensaje, a ver si nos ponemos las pilas y por lo menos estas tres medidas podemos avanzar. Muchas gracias, Rodrigo, Javier, por este contacto. Que tengan un muy buen día.
Gracias a los dos. Felicitaciones por el trabajo. Qué bueno ponerle el número a
esto. Oye, bueno, conversábamos con Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, y con Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de Construcción, sobre productividad en construcción, ¿eh? Y las grandes diferencias que todavía restan con los mercados.
Es impresionante cuando llegan en los capítulos esos de Netflix a...